Muy bien. Estaba en una conferencia en Nueva Jersey con varios pastores. Y mi señora estaba conmigo. Y siempre he resistido como me pusieron ahí en la plataforma y pidieron que diga quién soy. Y todos los otros decían, yo soy el misionero fulano, mengano, misionero mengano, etcétera, etcétera. Y llegaron a mí no me gusta la palabra misionero, porque no es una palabra en la Biblia. Y tampoco no soy apóstol, y no soy profeta. Soy nada más que un pobre siervo de nuestro Señor. Y prefiero el título de pastor. En nuestra iglesia a veces uno de los hermanos me dice, doctor Miguel, no, pastor Miguel, por favor. Este es un título que Dios me dio. Doctor me fue dado por algunos hombres en facultades donde yo estudié. Pero más alto es la palabra pastor. Y para ustedes, llámenme cualquier cosa menos tarde para la comida, ¿ok? Así que estoy satisfecho con esto. En verdad, yo no soy nada. Mi Dios ha hecho todo lo que les voy a decir. Y estoy convencido de que sin Él nada puedo hacer. Y nunca me he gustado, mis hijos me ruegan, las iglesias en Paraguay que fueron fundadas por mí, me ruegan, no hay ni uno que vive todavía. Yo sobreviví a todos. Los que estaban en el principio cuando comencé las obras en Paraguay. A veces me dan muchas penas. Hace muchos años me reuní con 17 pastores paraguayos que 28 se graduaron de nuestro instituto. Comenzamos como instituto, después cambiamos a Facultad Bíblica en Paraguay. 28 se graduaron durante mi tiempo en Paraguay. Y 17 de ellos volvieron a Estados Unidos conmigo. Un día pasaron un mes en Los Ángeles conmigo. Y yo les dije, hermanos, tenemos que tener... Y yo casi estaba llorando cuando tocó la música, dame un Timoteo. ¿Ok? Porque yo me senté con ellos. Todos ellos fueron salvos, bautizados. Casi todos se casaron conmigo. Yo hice sus bodas. Y todos estudiaron conmigo. Y yo les dije, ustedes tienen que continuar enseñando a otros. Porque uno de ustedes va a morir dentro de este año. Esta es la probabilidad. La probabilidad es que uno de ustedes no va a estar el año que viene. ¿Okay? Y los pastores paraguayos empezaron a reírse. Yo le dije, ¿por qué están riéndose? Y porque cuando venimos, cuando fuimos al aeropuerto, decimos, a lo mejor este año muere Pastor Miguel. y queremos verle una vez más. Yo dije, está bien, puede ser que sea yo también, pero yo ya tengo alguien que va a pastorear la iglesia en Los Ángeles. ¿Y quién va a pastorear tu iglesia? Este es algo que me pesa. No preparamos obreros solamente para salir. Nuestras iglesias necesitan. Este es algo de que Dios me convenció y le voy a decir cómo. Yo nací en una familia judía. En mi juventud, a los 6 años de edad, yo era totalmente sordo al nacer. Y a los 6 años de edad, mi mamá me enseñó a tocar la flauta. Imagínense con cuánta paciencia mi mamá me enseñó a tocar la flauta. A un sordo que no pudo oír lo que estaba tocando. Pero pude sentir lo que estaba tocando en mis dedos. Y mi mamá insistió que yo aprendiera. Para los 7 años de edad, ya yo tocaba bien y tuve cirugías. Me dio un poco de poder oír, pero tengo lo que se dice una pérdida de 60 decibeles en el ojo izquierdo y mucho más en el ojo, en el oído izquierdo y mucho más en el oído derecho. Para el tiempo que yo estaba a los 11 años de edad, nos mudamos a Los Ángeles, California. Yo todavía iba a la sinagoga, y aquí una foto que mi papá me sacó a los 11 años de edad cuando yo me iba a la sinagoga. También estaba todavía activo en la música y tocaba después en la banda y llegué a ser el director de la banda en Los Ángeles. Para el tiempo que yo estaba en esta foto, soy yo este hombre guapo, ¿no? El hombre en el medio es mi papá. ¿Cuánto le extraño? El hombre a la izquierda es mi hermano. Él está cumpliendo 79 años. 10 años mayor que yo. Y mi hermanito, 10 años menos. Él ahora es el decano de la Facultad de Ley de la Universidad en California que se llama Stanford. ¿Ok? Una foto de mí que fue sacado en blanco y negro, que era para el anual de la escuela. Allí se ve a Miguel, pobre tipo, que tenía que lavar los platos. Hay muchos que me dicen, y con orgullo yo digo que sí soy. Me dicen, Miguel es lavarropa. Ahora, ustedes a lo mejor no entienden lavarropa. Hermano chileno, ¿dónde estás? En Chile dicen lavarropa para un hombre, ¿verdad? ¿Y qué dicen en México? ¿Cómo? No, pero digo, lavarropa. Cuando le llama a un hombre lavarropa, ¿qué le llaman en México? ¿Cómo? mandilón. Se ve que él no ha acostumbrado todavía a México. ¿Okay? Yo con orgullo digo, soy mandilón. ¿Okay? Yo hasta ahora lavo los platos para mi señora, porque digo, ella merece, ella trabaja en la cocina, y ella me hace la comida, entonces yo me levanto y lavo los platos. Mi papá y mamá, ahora, cuando oí el Evangelio, como joven, esta mujer me vino un día en una playa de estacionamiento donde yo estaba jugando béisbol. Y ella me vino y me dijo, joven, yo quiero hablarte de un mensaje de Dios. Yo dije, esta es una fanática religiosa, yo no quiero saber nada, pero en mi niñez fui enseñado de que el niño tiene que respetar a los adultos. Y aun cuando el adulto es un loco, hay que respetar. Así que, hermanos, me tienen que respetar. ¿Okay? En mi vejez, hay que escuchar a veces. Esta mujer me habló del Evangelio. Ahora, entró en un oído y salió por el otro, porque yo no quería saber nada. Pero era la primera vez en mi vida que oí el nombre de Jesucristo, que era algo de lo que Él hizo por mí. Y ella no me dejó en paz. Después, cuando yo dije, ok, ahora ya ha terminado y me va a dejar jugar béisbol otra vez con mis amigos, que todos están ahí, ¡eh, Miguel, venga, venga! Y yo estoy ahí escuchándole. Y entonces cuando terminó, me dijo, este domingo yo te busco y te llevo a la iglesia. Pero yo fui con ella. 7 años después, recién, fui salvo. Para este judío, tenía que oír vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo no creí la primera vez que oí el Evangelio. Ahora, vamos a hablar de mi preparación y mi ministerio en Estados Unidos. Yo fui a estudiar después de 2 años en la Universidad de California, en Northridge. Yo fui de allí a estudiar a la Universidad de Bob Jones. Allí le conocí a una chica, pero mi corazón paró. Y yo les voy a decir, sinceramente, era nada más que hormonas, hermanos. Pero mi ojo estaba pegado en ella y no pude sacar el ojo. Yo había hecho una promesa a Dios en mi juventud. Y la promesa era esta. Yo, Señor, algún día voy a casarme, pero yo sé que tú quieres que yo te sirva. Y yo no voy a casarme con cualquier mujer. En primer lugar, tiene que ser creyente y tiene que ser bautista. Y en segundo lugar, tiene que querer ser la esposa de un pastor. Primer día que yo le vi, ella no me quiso hablar para nada. Pero yo llamé a mi papá y le dije, he encontrado para mi esposa. Y mi papá, como es un loco, me dijo, ¿y cómo se llama? Y yo le dije, no sé, papi, pero yo me voy a casar con ella. Y mi papá me dijo, tú eres un loco. Y yo estaba pensando que él era un loco. ¿Es mío? Ojalá que no. Y me dijo, ¿cómo vas a casarte con una mujer que ni siquiera conoce su nombre? Y le dije, la próxima vez que te digo, voy a saber su nombre. ¿Okay? Pero no le vi después como por un mes. Después pasó un día en el comedor y dijo, hola. Ah, estaba con muchos muchachos allí. Y yo les dije, ¿cómo se llama eso? ¿Quién es? Y uno de los muchachos me dijo, no sé, pero está entre novios. Estas eran sus palabras. Y yo dije, no más. Ya tiene su novio ahora. Ah. Y entonces le miré muy bien. Pero qué cara. Ah. Y esta Cherokee, ¿ok? Ella es India Cherokee. Yo fui a mi dormitorio y empecé a buscar entre las fotos de todas las alumnas de la universidad hasta encontrar su nombre. Y yo le escribí una carta diciendo, aquí está para tu novio, el hombre más fabuloso del mundo. Y le dije de que yo tocaba la flauta en la orquesta Filarmónica de Los Ángeles, que estaba en todo lo que era de mí hasta este entonces, y ella se rió y dijo, qué orgulloso es este hombre. Y pasó la carta a todas sus amigas. Y el próximo día, todas sus amigas salen y me ven y están riéndose de mí. No importa. Se casó conmigo, hermanos. Yo le dije a Elena en la carta, si queréis conocerme, yo te espero en tal lugar a tal hora. Y ella apareció. Entonces, enseguida, le dije, yo quiero servir al Señor y quiero ser pastor. Y quiero ser pastor en la selva. Quiero hablar con indios que nunca han oído de Jesucristo. Y ella me dijo, anoche el Señor me llamó a ser misionera. Por eso, ahora cuando me presento, digo, soy el marido de la misionera Elena de McCubbins. Yo era estudiante, y esta foto es una foto, ustedes no pueden ver cuando estoy aquí, ¿no? ¿Ahora mejor? Esta foto es una foto de mí cuando era estudiante en el seminario. Y una foto de nuestras bodas, o de la recepción después. ¿Ok? Mire qué churro que era este hombre. ¿Okay? Ella dice, mi señora dice, este era su primer marido. Otra foto de nosotros cuando nos casamos. ¡Qué guapo! Después fuimos para prepararnos a entrar en la selva. Para entrar en la selva teníamos que a saber cómo sobrevivir en la selva. ¿Qué cosas se puede comer? ¿Y qué cosas no se puede comer? ¿Y cómo puede uno sobrevivir cuando no hay un supermercado ni almacén enfrente, ok? Así que mi señora, ya embarazada, fue a vivir en la selva conmigo y pasamos un año así, preparándonos. Mientras esto nació nuestro otra foto de un churro. Mientras estábamos allí, nació nuestra primera hija, Cristina. Y mientras yo estaba pastoreando, también, mientras estábamos estudiando, yo pastoreaba a la Iglesia Bautista de Arroyo de Oso, se llama el pueblo. Y yo era el pastor. Ahora, un tornado. Fui allí para ver a los hermanos otra vez hace algunos años. Y este era lo que se quedaba de la iglesia. Un tornado pasó y destruyó por completo el edificio de la iglesia. Y entonces fui de casa en casa buscando a los hermanos y encontré algunos. Y me dijeron que ahora se reúnen en otra iglesia bautista como 3 kilómetros de allí. Y yo dije, está bien, doy gracias a Dios, pero estos eran los cimientos de la iglesia. Y el edificio está todo allí, tirado, en ruinas. Después, era el copastor de una iglesia bautista en Pensilvania, y de allí fuimos a Paraguay. Ahora, para ir a la selva tuvimos que preparar algunas cosas. Por ejemplo, yo compré una máquina de lavar ropa, una lavarropa, y conecté un motor de gasolina abajo. Y así fuimos a la selva, y tuvimos que sacar agua del arroyo, y algunas veces, como se ve, otras cosas estaban en el balde que no exactamente queríamos. En este tiempo, estando en la selva paraguaya, nació mi segunda hija, que es Lisa. Lisa es paraguaya. Nació en Asunción. Mi señora fue a Asunción para dar parto a nuestra hija. Mientras que estaba allí, yo tuve tifoidea. Tuve una fiebre de más de 44 grados. Estaba en coma por 3 días y no sé nada de lo que pasó en estos 3 días. Solo sé que mi señora me dijo, cuando vinieron con la alta fiebre, me estaban echando hielo encima de mi cuerpo. Y ya estaba temblando antes. Y cuando empezaron a tirar el hielo, me sacaron toda la ropa y me tiraron hielo. Y yo le dije a mi señora, diles que me dejen morir. Y el doctor vino y yo ya estaba inconsciente en este momento. Y el doctor le dijo a mi señora, él va a morir. Y si vive con esta clase de fiebre, va a ser un vegetal. Así que, hermanos, ahora saben por qué me llaman hombre verde. ¿Ok? Soy caníbal también porque estoy comiendo verduras todos los días, ¿ok? En Paraguay, cuando llegamos, había una sola ruta que salía de Asunción, ninguna calle en Asunción, no pavimentada, pero había una ruta que salía a la mitad cruzando el país, la Panamericana, fue pavimentada desde Asunción a la mitad del país. Todas las otras calles y rutas, esta era la Panamericana, cuando yo llegué a Paraguay. ¿Ok? Y así era la vida en Paraguay. No teníamos mezcladora para cemento, todo fue hecho a mano. Aún para cortar madera, para tener una tabla, teníamos que cortar a mano. Y este soy yo aquí, en aquel entonces. Ya nosotros nomás teníamos lavarropa. Ninguna otra persona en el país tenía lavarropa en aquel entonces. Este es... Y yo sé que aquí a lo mejor hay hornos así también. ¿Amén? Pero esta clase de horno era la única clase de horno en Paraguay cuando fuimos. Esta era una panadería. Aquí está tomando tereré, que es mate frío. Para los que conocen lo que es mate, el típico paraguayo tomando su mate. Después de los primeros 4 años, pavimentaron una calle en Asunción, pero esta foto fue tomada mucho más recién. Sin embargo, demuestra cómo era cuando por fin pavimentaron una calle y tenía tranvía en el medio de Asunción, pero era por una sola calle, la calle Palma. Y, como siempre, aquí, los vehículos, este era mi hija Tina, este yo, los vehículos eran bien antiguos y muchas veces usando alambre para mantenerlo y a veces el alambre no aguantaba y las ruedas salieron y él chocó contra un muro. Mayormente cuando fuimos originalmente, si uno quería ir de una parte a otra parte, se iba a caballo o se iba en una lancha. Las calles eran así. Este era un poco más adelante, yendo hacia la selva, y nota, aquí está la tierra y aquí está la ruta. Ahora, si un vehículo viene del otro lado, no van a cruzar, ¿ok? Eran las puentes cuando llegué a Paraguay. La hormiguera. Después nació mi hijo Dani. Y ahora, en Paraguay, en la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Hay las cataratas de Iguazú. Ahora, Iguazú es guaraní. Iguazú significa grandes aguas en guaraní. Y estos tienen más que 3 kilómetros alrededor. Y una caída de doble lo que es Niágara en Estados Unidos. Después hay las Mondaú. Este está en el medio de la selva paraguaya. Casi nadie ve eso porque no hay ni una ruta para entrar allí. Pero si uno vive en la selva, ve estas cosas. Nosotros, primeramente, para aprender el guaraní, fuimos al pueblo de Itacurú. Este era Itacurú cuando, y yo saqué la foto cuando nosotros llegamos allí. Se ve cómo era. No hay ni una calle que es pavimentada. Nosotros alquilamos esta casa. Techo de paja, paredes mayormente de tablas, sin piso. Yo puse una palangana con una canilla en la pared y lo cargaba con agua para tener agua corriente en la casa. En el baño yo coloqué un balde también con una regadera en la punta para poder tomar baños. Y quiero que noten cómo son las tablas del baño. Este es importante después. Porque compramos la comida, la carne. Ahora salimos de allí porque alguien me trató de matar. Y la embajada norteamericana y el gobierno paraguayo me mandaron salir de este pueblo. Pero dejamos una iglesia allí. Pero una chica, un hombre le agarró y quiso violarle. Y era miembro de nuestra iglesia. Y su hermana me vino y me dijo, ven, Pastor Miguel, y me estaba hablando tan rápido en guaraní, no capté todo, pero entendí las palabras como, vení conmigo, es una emergencia, mi hermana, pero después no entendí que había un loco allí con un revólver. ¿Okay? Y fui allí y un hombre que se llama Delis Talavera le estaba tratando de sacar la ropa. Y yo me fui y le dije, pare. Y le saqué a la chica de él. Y él me sacó su revólver y puso a mi cabeza. Y yo le dije a la chica, vaya. Con el revólver a mi cabeza, mi señora y mis dos hijas vinieron también, pero más lento que yo, y me vieron. Y yo les hice así a mi señora. No quería que la última cosa que mi hija ve sea mi muerte. Se fueron. Y allí vino el comisario y le preguntó a Delis Talavera qué hizo este gringo. Y le dijo, me interrumpió en mi casamiento. Y yo pensé, bueno, le va a arrestar porque tiene un revólver a mi cabeza. Pero me arrestó a mí. Y me llevó a la cárcel y me pegó con látigo. Después me dijo que vaya a mi casa. Fue y pidió testigos y dijo, a cada uno di que el pastor Miguel hizo tal, y yo no hice tal. Y entonces, Él vino a mi casa y me dijo que me iba a llevar preso otra vez a la cárcel y que esta vez no me iba a dejar ir. Esa noche vino de Liz Talavera y tiró balas en mi casa. Y yo con mi señora nos echamos en el suelo y sacamos a nuestros hijos y nos ponemos encima de ellos, las dos hijas. Mi señora y mis hijos conocen esto, pero nunca he contado esto en ninguna parte hasta hoy. Yo ya no sabía qué iba a pasar. Próximo día yo llamé al embajador. Soy radioaficionado. Nuestra casa no tiene luz, ni tiene teléfono, ni nada, ¿no? Pero yo tenía un generador y una radio. Y yo llamé a mi suegro en Pensilvania, quien llamó a Asunción y habló con el embajador, y yo hablé por medio de mi suegro al embajador de Estados Unidos y le dije lo que estaba pasando. Él puso una protesta con el gobierno paraguayo y enviaron un escuadrón de soldados y arrestaron al comisario, su diputado, y también a Delis Talavera, y les llevaron preso. Yo pensé, ya está. Y continuamos viviendo allí. Pero de repente me vino el alcalde de la ciudad y me dijo, hemos oído muchas veces que tú nos amas, nos has dicho, pero ahora te creo, porque este hombre ha matado a muchos hombres y nunca jamás nadie se pone contra él como vos hiciste. Eres muy valiente. Yo no sabía que él tenía el revólver, hermanos. No era nada de valor, ¿ok? Era estupidez nomás. Yo no sabía lo que estaba haciendo, ni sabía que él después me iba a tratar de matar. Entonces, él me dijo allí, yo quiero ser salvo. Y muchos después vinieron y querían ser salvos. Y en el fin, tuvimos una iglesia ya con mucha gente, pero en poco tiempo el embajador me envió a decir, envió uno de sus hombres que trabaja ahí en la embajada y me dijo, tenéis que salir de este pueblo porque el gobierno paraguayo nos está diciendo que como él no tuvo éxito en matarte, no pueden solamente por la amenaza detenerle más en la cárcel. Y entonces dejaron salir a todos, los tres. Y los tres vinieron ya queriendo matarme. Y entonces muchos del pueblo me ayudaron. Pero ¿cómo vamos a mover todo de allí para ir a otro pueblo? No sabíamos cómo. Pero los paraguayos mismos del pueblo me ayudaron y llevaron mis cosas en camión que vino para vender máquinas de coser. Y el alcalde del pueblo compró todas las máquinas de coser del camión para que yo pueda tener el camión. Y los hombres del pueblo empaquetaron todo. Mientras yo envié mi señora con con otro misionero en mi vehículo. Y cuando ella salió del pueblo, estaba entrando el comisario. Y él ya tenía su escopeta y su ayudante su rifle y de Delis Talavera su pistola, su revólver. Y se abrieron fuego contra mi señora y contra mis hijas. Y sobrevivieron, no les acercó, gracias a Dios. Pero él vino buscándome a mí, mientras yo ya subí en el camión y estaba saliendo. Y fuimos a vivir con una tribu de caníbales, con quien nadie jamás había hecho contacto. Se llaman Guayaquí. Esta era la selva en que entramos. Los Guayaquí estaban viviendo en la selva paraguaya. Yo edifiqué esta casa muy elegante. ¿Ok? Mientras que estaba edificando esta casa, no tan elegante, pero también. Y era dos piezas. En esta parte teníamos la cocina y aquí el dormitorio. Arriba puse a mis hijas durmiendo allí. Después, mientras que vivía en esa casa, hice esta casa. Todavía mejor. Pero ninguna casa tenía piso. Era tierra nomás. Empezamos a cortar los árboles de esta selva que yo les mostré para plantar maíz y otras cosas, yuca y otras plantas para comer. Y también vivimos cazando animales como jabalí, que comemos regularmente, sacamos el agua del arroyo, como les expliqué. Y vivimos comiendo palmito. ¿Ustedes comen palmito aquí? A mí me encanta. Y también cortamos todos los árboles y hicimos una pista de aviación por si haya una emergencia. Una sola vez aterrizó allí un avión y me dijo, tu pista no sirve para nada porque aquí en el medio tiene una arribada. Y el avión se encontró con esto y le tiró arriba en el aire otra vez. Ok, le lanzó. Pero, igual, hicimos. Encontramos cosas que los Guayaquí dejaban cuando estaban en un lugar. Esta ropa, esta piola, o soga, ustedes dicen. En Paraguay decimos piola. Esta soga es hecho de las hojas de palma con pelo humano. ¿Ok? Tiene más pelo que tiene palma. ¿Ok? Y una vez les sorprendí y fueron corriendo y dejaron la soga, así que yo llevé. Me tiraron flechas. Después, el mismo indio que me tiró estas flechas fue salvo. Y él me tiró dos flechas. Yo encontré una nomás y él me regaló la otra después. Me trajo. Cuando fue salvo, él me dijo, recuerda ese día cuando estabas con estos otros dos hombres y yo te tiré las flechas. Y yo le dije, no. Yo recuerdo una vez que estaba pasando en tal lugar Y una flecha fue pasándome, pero yo estaba solo. Y él me dijo, no, no estaba solo, dos hombres estaban contigo. Y los dos estaban armados hasta los dientes y me miraron como con una vista como yo te mato si tú le toques a él. Y yo no vi a estos dos hombres, pero él sí. En este caso yo era Balaam y él era el asna. ¿Okay? Sus flechas son así de largo. Tienen más que 2 metros. Y esta es la punta. Y en la punta tiene una sierra con ganchos. Entra en un animal y no sale. Hay que pasarle al otro lado para sacar. ¿Ok? Dejamos latas y machetes, pailas, etcétera, cosas que pensamos que quizás serían útiles para los indios, para en alguna forma comunicar que somos amigos. Y pusimos siempre encima de sus rutas donde ellos pasaban. Por fin hicimos contacto con ellos. Eran caníbales, desnudos, totalmente. Así que no puedo mostrarles muchas fotos, porque las fotos que sacamos en el principio no tenían ropa. Pero si alguno tenía cubierto alguna parte importante, ya entonces mostramos esto. Este se llama Chewu. Chewu, que en H o Guayaquil significa venado. Nota el músculo que tiene y nota cuán largo es su arco y su flecha, más grande que él. ¿Ok? Pero tienen una puntería terrible. Allí se ve su músculo allí. Estos son dientes. Y cuando ellos comen cualquier animal o cualquier ser humano, después toman un diente y lo llevan. Todo el resto comen, hasta el pelo. Carpinchos. ¿Ustedes conocen el carpincho? ¿No? Es una rata. Es rata. Se llama carpincho cuando es así de grande. Es rico. Y yo tuve que comer cosas que nunca pensé comer. ¿Ok? Comí mi caballo. Comí víboras. Comí gusanos. Y por como 6 meses el gusano quería salir. Hasta aves inmundas. Cosas que mi sangre judía ya decía, ah, no, no. Por favor, no me ofrecen. yo traté de tirar su flecha. Mire, ustedes ven cuán alto que soy. Mire cuán alto que es el arco en comparación a mí. ¿Ok? Cuando yo tiré la flecha, no tengo la fuerza y yo soy bastante fuerte. Y cuando yo tiré la flecha fue así. Parecen muy oriental. ¿Ok? Parece muy oriental. Primera cosa que tenía que aprender era su idioma. Nadie hablaba su idioma sino ellos nomás. No se puede comprar un libro o comprar un disco que te enseña a hablar un idioma de caníbales desnudos en la selva. Yo era el primer hombre civilizado con quien estos tenían contacto. Y tenía mucho que hacer con ellos. Ganamos, después de poder entender su idioma, les dimos ropa, por supuesto, y les hablamos del Evangelio una vez que entendemos su idioma. Cuando ellos salieron de la selva, estaban todos enfermos con, ¿ustedes dicen gripe o gripa? Ok. En México dicen gripa, ¿verdad? Ok, este siempre nos es una discusión en mi familia. Porque mi señora dice, yo estoy con México. Yo digo, estoy con México. Porque una cosa que te enferma tanto tiene que ser mujer, gripa. Y ella dice, yo estoy con Centroamérica y Paraguay, porque allí es hombre, ¿ok? Gripe. Estaban todos enfermos con gripe, y estaban muriendo, y varios de ellos habían muerto antes de hacer contacto con nosotros. En desesperación vinieron a nosotros, y nosotros ya les dimos inyecciones de penicilina, y se curaron milagrosamente con una inyección de penicilina. Pero imagínense que estás con un hombre que te gustaría comer y vos tenés una jeringa en la mano y no le puedes decir, este te va a ayudar. Y él nunca ha visto una jeringa y tú le pones en el brazo y le inyectas. Y todo el tiempo estoy diciendo, Señor, por favor, ayúdale a entender que no le estoy tratando de herir. Y tuvimos que dar inyecciones a como 30. Después tuvimos que darles la vacuna para varias cosas, porque ahora están en contacto con civilización y enfermedades que ellos nunca sufrieron, ¿ok? Pero nosotros vimos, después de ganar a muchos de ellos a Cristo, que para establecer una obra permanente, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Porque estos indios nunca van a ir a Asunción a ganar a asuncenos para el Señor. Pero los asuncenos sí pueden enviar de sus iglesias misioneros a los indios. Y Dios me empezó a convencer de esto, porque con tifoidea yo dije, yo puedo morir en cualquier momento. ¿Y quién va a pastorear a estos después? Porque no hay otro, ni gringo, que conoce su idioma. Yo empecé a traducir la Biblia, hice el diccionario de su idioma al español, y después, y allí se ve como ellos no sabían cómo llevar la ropa, Tú, Tú le puedes dar ropa, pero tú tienes que mostrarle usarlo también, ¿no? Y lo que ustedes no aprecian es que esta camisa llega hasta aquí, ahí no tiene nada abajo, ¿ok? Está aquí abajo, está desnuda, pero ahí arriba tiene, bueno, lo que no pertenece. Así que decidimos ir a Asunción. En Asunción ya fuimos para ver cómo pudiéramos fundar iglesias bautistas en Asunción. Y entonces, Asunción, esta es una foto de Asunción de ahora, no de cuando fuimos a Asunción, ¿ok? Pero porque en Asunción nunca hubo edificios de más de 3 pisos. Porque el Hotel Guaraní, que su dueño era el presidente Stroessner, se prohibió que otros edificios tengan más que 3 pisos. Pero empezamos dando folletos a personas y hablando con personas a puerta en puerta y aún en la calle. Muchas veces los chicos se rodeaban para escuchar a un hombre que no era paraguayo hablando en guaraní. Y ya era famoso en Paraguay en aquel entonces. Aún tenía cartas del presidente de la República por mi trabajo con las indígenas en Paraguay. Y aún recomendaciones de las Naciones Unidas que a mí no me importa nada. Entonces empezamos la Iglesia Bautista Maranata. Empezamos en una casa que ni los paraguayos saben. Los miembros de la iglesia ahí nunca han visto las fotos de donde empezaron. Yo ahora sé que tengo que enseñarles porque ellos quieren saber su historia. Allí empezamos y tuvimos la escuela bíblica de vacaciones. Tuvimos una buena cantidad de niños y empezamos teniendo, soy bautista, hermanos, tenemos bautismos, ¿ok? Y en el principio, cuando estamos alquilando una casa, fuimos al río Paraguay. Y allí tuvimos nuestros bautismos. Después fuimos echados de este edificio, porque el sacerdote de la parroquia dijo a la mujer que era la dueña de la casa que sus hijos no pudieron estudiar más en la escuela porque ella estaba alquilando a los bautistas a su casa. Entonces ella me vino y me dijo, este fin de semana ya tenéis que salir. Y fuimos y enseguida alquilamos otro lugar. Y allí continuamos ganando gente, bautizando a uno tras otro. Y la iglesia creció tremendamente. Hice un bautisterio de madera y de lona. Mi señora que tocaba, que era profesional en el piano, yo le compré un acordeón porque no pude comprarle un piano. No tenía dinero. Y ella tocaba el acordeón, yo predicaba. En aquel entonces, unos de los miembros de la iglesia tenían parientes que eran indio guaraní. ¿Ustedes conocen el guaraní, el idioma? ¿Han oído, por ejemplo, recuerdos de Upacaraí? Una noche tibia nos conocimos junto a las aguas azules de Upacaraí. Ora, Upacaraí es guaraní, significa aguas bendecidas. Y es el nombre de un lago en Paraguay. Upacaraí. Ahora, algunos de ustedes van a decir Upacaraí, no es Upacaraí. Y algunos van a decir Ipacaraí, no es Ipacaraí, es una letra entre medio. Es U, U, Upacaraí. Dice, ¿dónde estás ahora, Cunyataí, con tus suaves cantos en guaraní? Cunyataí es señorita en guaraní, ¿ok? Y teníamos muchos de los miembros en Asunción que eran guaraní, que eran indios guaraní. Y tenían parientes en el interior, así que querían que sus parientes conozcan al Señor también. Y fuimos allí, y esta es la madre de uno de los miembros en Asunción. Mi hijo Dani no es guaraní, él iba conmigo. Y este es Don Juan, otro. Y allí empezamos bautizando también, ganando gente, bautizando, y formamos una iglesia. Pero bautizando en este lugar era bastante peligroso, porque, como se ve, es la selva, ¿ok? Y cuando estamos bautizando en la selva, allí se ve una víbora que vino para ser bautizado también. Y me siguió. Así que ojalá que fue salvo, porque alguien me pasó un machete y le saqué la cabeza. ¿Ok? Es venenosa, bien venenosa. En Paraguay se llama yarará, pero yo sé que yarará es guaraní. No sé cómo se llama en castellano. En inglés sé cómo se llama. En inglés se llama Bushmaster, esta víbora. Pero allí empezamos la Iglesia Bautista Maranata de Kaarendu. Y no hay electricidad. Los indios no tienen electricidad. Tenemos lámparas para los cultos. Pero la iglesia creció más y más. Ellos no tienen dinero. Ella está trayendo su ofrenda. Y ellos traen lo que tienen. Si es espigas de maíz, si es gallinas, si es huevos, lo que sea. Y lo que hice es que yo compraba las cosas que ellos ponían en la ofrenda y les di el dinero para su ofrenda. Pero empezamos a enseñar a los indios allí en Kaarendu, en guaraní, la palabra de Dios para dejar pastores allí. Esta iglesia continúa hasta hoy y tiene su propio pastor. Hasta hoy. Este era uno de los que estaba estudiando. Y este era otro de los. Ahora has visto tres de los estudiantes allí. Así que son linda gente, ¿no es cierto? Estos son algunos de los miembros de la Iglesia Bautista Maranata de Kaarendu. Ahora, volviendo a Los Ángeles, la iglesia continuó creciendo también. Y nosotros vimos la necesidad de... ¿Ah? Digo en Asunción. disculpe, dije Los Ángeles. Sí, en Asunción continuó creciendo la iglesia y formamos un equipo de fútbol de la iglesia. Yo era el centro delantero de nuestro equipo. Y una vez, y nosotros hicimos un trato. Vamos a jugar solamente contra incrédulos. ¿Y por qué? Porque el propósito no era jugar fútbol. El propósito era ganar almas. Y entonces organizamos un equipo. Teníamos varios que eran antes de la selección paraguaya en nuestra iglesia que fueron salvos. En aquel entonces. Y no sé por qué me pusieron a mí como centro delantero, pero una vez estábamos jugando contra Club Olimpia, no sé si ustedes han oído de Olimpia, en Paraguay, y ganamos, porque yo metí un gol. Y les digo cómo era. Estaba corriendo y vino uno de los hermanos que antes era profesional y yo acerqué con él al arco y el arquero de Olimpia se tiraba a un lado y justo cuando me pasó la pelota estaba rebaldosa el pasto, césped, y mi pie se fue. Y yo di vuelta en el aire, y la pelota vino, y mi pie lo pegó. Y después estaban cantando mi gloria. Este era como Pelé. Pastor Pelé, Pastor Pelé. Y es que era rebaldoso nomás el pasto. Enseñamos cómo evangelizar a los hermanos de la iglesia. Y más ganamos mucha gente. Hasta que después de los años, teníamos tanta gente que teníamos que salir de este edificio y buscar otro edificio. Y alquilamos este edificio, pero yo le dije al dueño, quiero comprar este edificio ya. Y nos dijo cuánto sería. Nosotros nos reunimos los fondos y compramos. Y empezamos a edificar encima. Y ya mientras continuamos bautizando, ganando gente, y no eran pocos los que el Señor nos dio. En verdad, si quieren saber, van a ver de más de 1,000 personas que yo bauticé en Paraguay. Solo puse 150 fotos de bautismos, ¿ok? Entonces, ya vimos la necesidad. Tenemos que enseñar líderes en Asunción. Tuvimos 28 graduados de nuestra facultad bíblica en Asunción. Y continuamos ganando gente y edificando. Aún en el medio de edificar, la primera cosa que hicimos era el bautisterio. Y después las paredes. Y estaba bautizando gente. Esta era una mormona que fue salva. Su marido después fue salvo y Él es pastor hoy. Hicimos las bancas de la iglesia, tuvimos que poner el revoque en la iglesia, mire, 4 escaleras atadas. Y todavía estoy subiendo escaleras. Así rompí el pie. Pero por fin terminamos. Ahí está el edificio. Bautizamos más. Ganamos más gente, más y más y más. El Señor nos bendijo tanto. No puedo ni siquiera decir cuán bueno el Señor era con nosotros. Se imagina un hombre que nació sordo. Tenía que aprender su idioma. Tenía que ir a Paraguay. Aprender el idioma de los indígenas, aprender guachiquí, vivir con caníbales, ir a Asunción, predicar el evangelio. Hermanos, no soy yo. Humanamente es imposible que yo pudiera haber hecho estas cosas. Mi señora en el principio enseñó las clases de la escuela dominical. Pero después ella enseñó a otras mujeres a enseñar la escuela dominical. Hasta que teníamos maestros para todas las clases de la escuela dominical. Teníamos club de jóvenes, ¿no? Asociación juvenil. Ella también empezó a enseñar a tocar instrumentos para que hayan instrumentos en Paraguay. Yo fui a Estados Unidos y traje un piano para mi señora, para que pudiera enseñar piano a los hermanos en la iglesia. Y después mi hija Tina enseñó a otras personas a tocar guitarra en la iglesia. Todos mis hijos tocan varios instrumentos. Y aquí los estudiantes de mi señora. Y ella enseñó a cantar en voces a los miembros de la iglesia, formando varios coros y todo. Mientras, yo dejé esta iglesia en manos de un pastor paraguayo, fui y comencé a fundar otras iglesias. En el fin, fundé 14 iglesias en Paraguay. Ahora, la iglesia en Asunción creció bastante grande. Hermano, ahí está. ¿Dónde está? ¿Salió? Ok, este era su pastor, que yo le invité. Él está aquí con su señora, y ahí yo. Y así era nuestra iglesia. Tenía más que 300 miembros en aquel entonces, cuando yo decidí dejar en manos paraguayos la obra allí. Yo había fundado 14 iglesias en los 14 años que yo estuve, y algunos de los que fueron salvos en nuestro tiempo en Paraguay. Yo les recuerdo con mucho cariño. Son mis hijos. Se notan a los que son guaraní, ¿ok? Ella es guaraní. Ella es guaraní. Él es guaraní. Él es el pastor ahora.
Él era un joven nomás en aquel entonces. Él era sacerdote. Teníamos varias monjas y dos sacerdotes que fueron salvos. Mis hijos. Y así éramos cuando volvimos de Paraguay, 38 años de edad. Y no sabía dónde iba a ir después. Yo le dije a mi señora, quiero ir a Israel, a fundar iglesias en Israel. Y no me cuesta, ya hablo el idioma, ya soy judío de nacimiento y puedo ser ciudadano israelí sin problema. Y mi señora me dijo, voy a orar por ti. Así que entendí que ella no sintió esto como yo. Entonces dije, ok, vamos a ir a Bolivia. Y mi señora dijo, está bien, pero yo no tenía ganas. ¿Qué tal si vamos a Chile? Y ella me dijo, está bien, pero no me dijo que quería ir. Y todo este tiempo, yo había visitado a mi padre en Los Ángeles y vi, hay 22 millones de personas que hablan español en la ciudad de Los Ángeles. Pero es Sodoma y Gomorra y yo no quería ser pastor en Sodoma y Gomorra. No quería llevar mi familia a vivir en un lugar tan malvado. Para mí sería mejor ir otra vez a los Guachaquí con mis hijos que ir entre los homosexuales, los pandilleros, etc. Y varias veces los pandilleros también. Me han amenazado, pero el Señor no me dejó. Yo ya no quería ir, y yo estaba sugiriendo cualquier lugar, pero siempre me pesaba 22 millones que no tienen una iglesia. Cuando salí de Paraguay, entonces, por fin, dije, voy a ir a Los Ángeles. Aquí compramos una casa en Los Ángeles, en la calle que se llama Community, comunidades en español. Y abrimos nuestra casa y tuvimos los primeros cultos en nuestra casa. Mis hijos y yo, mi señora, primera reunión, éramos los únicos. Pero nosotros éramos los únicos entre los Guayaquí, también en Itacurú, también en Asunción, también entre los Guaraní. Así que, ¿qué me cuesta? Ser el único Noé era el único también, amén. Pero así llenamos nuestra casa hasta que aún no se pudo aguantar más personas en nuestra casa. Estábamos en nuestra sala y aún abrimos las puertas para afuera y estábamos afuera y adentro y usando los dormitorios a cada domingo y miércoles también para clases de la escuela dominical.
Con los universitarios.
Mi hija aquí ahora tiene 38 años. Y los otros mucho mayor. Y Dios nos dio una cantidad de universitarios dentro de 30 minutos de nuestra iglesia hay 9 universidades que tienen más que 35,000 estudiantes. ¿Okay? La mayor parte de nuestra iglesia hasta hoy son universitarios. Así que alquilamos un local en la calle Saticoy. Y ganamos gente y nos ayudaron en preparar. Esta es mi suegra, yo no le gané a ella. Ella me hizo, bueno, yo digo en esta forma, ¿no? Hemos sufrido terremotos en Los Ángeles, tornados, incendios, alborotos, pero lo peor de todo es que mi suegra vino a vivir conmigo. ¿Okay? Y así éramos en el principio. Después de unos meses nomás, estábamos alquilando un local y ya no había más lugar, ni siquiera en el local. Mi señora enseñó a otras personas a tocar piano enseguida y ella empezó a formar coros como en Paraguay. Mi hija Tina ya estaba trabajando con los niños, mi señora formó la sociedad femenina, y así Tina se encargó del club de niños y ganamos mucha gente. Mis hijos estaban enseñando las clases de la escuela dominical. Yo hablé con varios porque queríamos tener bautismos. Pero ninguna iglesia bautista en el área quería dejarnos tener bautismos usando su bautisterio. Decían, no, compren ustedes un bautisterio, van a ensuciar nuestro. En esta iglesia, por fin un pastor me dijo que pudiéramos usar su bautisterio y Yo le dije, ¿ustedes tienen ropa para el bautisterio y todo? Y me dijo, no sé. Yo he estado aquí solo 5 años y no he bautizado a nadie todavía. Y después me di cuenta por qué muchas de las iglesias en Los Ángeles no tenían miembros hispanos. No estaban ganando ni siquiera a los que hablan inglés. Pero tuvimos nuestros primeros bautismos allí. Ella hoy es profesora en la Universidad de Bob Jones. ¿Okay? Entonces, tuvimos un hombre que quería ser bautizado y nadie me quiso prestar su bautisterio. Entonces yo le dije, vos tenés una piscina en tu casa, ¿no? Y invitamos toda la iglesia a su casa y yo le bauticé en su piscina. Y dije, ¿este sirve como bautisterio también? Y tuvimos muchos que fueron bautizados en su piscina. Hasta que alquilamos este edificio. Nos ofrecieron alquilar este edificio en $15,000 mensual. ¿Okay? Y yo no tenía $15,000 mensual. $15,000 tengo, pero... Y yo le dije al tipo, vas a ganar dinero alquilándonos en $2,000 mensual. Y me dijo, ¿cómo voy a ganar dinero? Y él era un judío. Yo le dije, porque yo también soy judío. Y él me dijo, yo sé, pero no me explica cómo voy a ganar más dinero. Bendeciré al que te bendijere. Y él me dijo, ok, Abraham, pero va a ser $3,000, me dijo, y vas a firmar tu casa como garantía. Yo le dije, está bien, porque yo sé que mi padre tiene todo el dinero que él necesita. Y él ama a su iglesia más que Miguel. En 6 meses ofrecimos comprar el edificio, pero después cambiamos la idea, porque era chica ya, chico el edificio. Nosotros ya crecimos tanto allí que no teníamos lugar más y necesitábamos otra cosa. Así que, aún en el principio, tenemos en nuestra iglesia la Pascua y mostramos cómo es. Y los diáconos y pastores de la iglesia se echan ahí conmigo. Ahora, ¿veis mis manos ahí? Están todos con vendas. Alguien vino, hizo sabotaje a la entrada eléctrica de la iglesia. Y cuando yo prendí la luz, se explotó. Y mis manos, hasta hoy, si uno mira bien, tienen todo cicatriz. Cayeron las uñas. Tenía agujero por aquí. Y todavía se puede sentir donde la electricidad me pasó. Las dos manos. Me quería matar, pero el Señor tenía otro plan. Y después de sacar piel de mis pies y injertar en mis manos y de las piernas para poner atrás, ya tengo dedos todavía. Y es cosa que no pensaron que iban a poder salvar. El día que alcanzamos por primera vez 100 miembros en la iglesia, yo dije, yo me voy a poner cabeza abajo sobre esta mesa. Pero ¿se ve cuán finitas que son las patas? Los diáconos no me permitieron hacerlo. Y yo dije, no, yo voy a ponerme cabeza primero, porque yo dije, cuando tenemos 100 miembros. Y entonces ellos dieron vuelta a la mesa y me dijeron, ahora se puede, si queréis. Y ahí estoy. La iglesia ya, esta era la clase de los universitarios. Y continuamos creciendo. Ya compramos títeres para alcanzar a los niños. Fuimos a la playa para hacer esto. Y formamos un club de niños que le llamamos Hijos del Rey. Mi señora con la sociedad femenina y los niños, los adultos, las clases de la escuela dominical. Cuando dije que no pudimos comprar este edificio porque no teníamos lugar, teníamos clases que estaban así. Ya estábamos llenos adentro, no había ni lugar para una clase más. Y este eran los colegiantes. Ella es misionera, graduado de nuestra facultad, con su marido, y ellos me ayudaron en fundar la iglesia en San Juanito, que ahora tiene otro misionero allí. Empezamos las clases de la facultad bíblica casi enseguida. Y ahí estoy yo otra vez con las vendas en las manos. Él es uno de nuestros graduados, Salomón García. Buen hermano. Y él es el pastor de los jóvenes en la iglesia hoy en día. Después nos mudamos a la calle, a la propiedad en Arleta. Todavía, esto todo es en Los Ángeles, que es un suburbio a otro suburbio de Los Ángeles. Y compramos este edificio. Allí estamos ya transformando el edificio, porque antes era una granja. Y empezamos a construir. Primero teníamos que sacar todo y miembros de la iglesia nos ayudaron y empezamos a construir. Y después tuvimos la inauguración. Primer marido de mi hija que murió de cáncer, leucemia. Todos estos hombres aquí eran los originales miembros de la junta de la facultad bíblica. ¿Okay? Y, por supuesto, tuvimos bautismos allí también. Tengo que decir, esta es mi mamá. Estos eran los instrumentos en el principio. Yo tocando la flauta, mi hija tocando la guitarra y mi señora tocando el piano. Ahora tenemos, y cuando compramos el edificio en Arleta, así éramos de grande. ¿Okay? Con la piñata. Nuestra iglesia tenía rejas, parecía una cárcel. Y yo, el carcelero o el encarcelado, no estoy seguro cuál. Echamos edificios, este edificio echamos y hasta los cimientos y pusimos cimientos nuevos y construimos desde los cimientos para arriba otro edificio y ahí se ve construyendo. Cada mañana cuando nos juntamos para edificar tuvimos devociones, oraciones y hablamos con gente, si pasaba en la calle, les hablamos del Evangelio. Y oramos. Por fin llegó el día que tuvimos la inauguración. La clase cuna, una de las clases más grandes de nuestra iglesia ahora. Tiene su propio edificio. Y poco diferente que lo que mostré en el principio, ¿no? Este es adentro. Aquí se ve música. Todas estas sillas, este lado y al otro lado, son para la orquesta. Así somos ahora. Y estamos en un semicírculo así, alrededor de la plataforma. Estos son los 17 pastores que vinieron de Paraguay para verme. Después tenían que cantar en guaraní, en frente de toda la iglesia. En nuestra iglesia tenemos de todo. Ahí está mi mamá y mi señora otra vez. Y no sé quién es este gordo en el medio. El cirujano presidencial de Paraguay. Uno que fue salvo conmigo y ahora es pastor. Para darles una idea de cómo es nuestra iglesia. Tenemos de 28 naciones, más tenemos en nuestra iglesia también de 3 idiomas mayores, más tenemos chinos también que hablan chino y japoneses que hablan japonés encima de esto, Tagalog, y negros. Tenemos un blanco, uno solo, varios hispanos que nacieron en Estados Unidos que ni siquiera hablan español. tenemos árabes, musulmanes antes que fueron salvos conmigo también. Judíos, muchos judíos. Este muchacho es judío y su hermano es judío, sus padres, por supuesto yo y mis hijos, mi yerno. Tenemos muchos judíos en la iglesia. Él es uno de los judíos. Muchos filipinos, muchos de todos países. Esta es la clase de español, de los adultos nomás. Así empezamos con la orquesta. Yo enseñé algunos nomás. Y después muchos más querían aprender y tenemos mucho más que 32 que han aprendido, pero no tenemos lugar para más que 32. También empezamos en un hogar de ancianos y vamos allí con la orquesta, tocamos música para los ancianos. Ellos vienen, les predicamos el Evangelio. El hermano Dr. Shivata, él guía la música. Allí mi mamá estaba en este hogar de ancianos. Allí se ve la orquesta tocando en el hogar de ancianos. Ahora la facultad y seminario. Hemos tenido muchísimos graduados de la facultad en Los Ángeles y tenemos muchos que están sirviendo en muchas partes del mundo. Que son pastores. Mi señora enseñando música, mi hija enseñando gramática de español, los estudiantes. Yo no sé qué estoy enseñando. Allí estamos dando los exámenes orales. Normalmente dura como 5 horas. Esta era nuestra primera clase con los graduados. Mi señora enseñando piano. Este, cada año, como se hace en Honduras también, como hice allí, ponemos los graduados en la plataforma para saludar a los nuevos graduados cuando vienen a recibir su diploma. Y no todos los graduados pueden venir, como tampoco en Honduras, porque hay varios de ellos que están pastoreando ya y cosas así. Esta es la junta de la facultad ahora, los miembros. Este uno de nuestros graduados cuando le ordenamos. Otro, este es el marido de aquella que dije que es misionero. La orquesta ha cambiado mucho. Empezamos con pocos y crecimos y ahora tenemos 32 y ni siquiera tengo una foto de nosotros ahora, pero esta es la última foto que saqué de nuestra orquesta. La sociedad femenina. Estas son las mujeres de la sociedad femenina. Se reúnen a comer y después tienen un estudio bíblico. La sociedad masculina. También comemos juntos y después tenemos un estudio bíblico. En San Juanito, comenzamos un anexo allí. Y después pedí al hermano Carlos Di Leo, pero él se enfermó mal. Pero la iglesia allí está creciendo bien. Y ahora está con Fermín Jiménez, uno de nuestros graduados también. Y así empecé en San Juanito, porque fuimos para hablar con los Tarahumara. Y ¿ustedes conocen a los Tarahumara en México? En Chiapas es lejos, ¿no? San Juanito está en el estado de Chihuahua, en las montañas. Es el lugar más alto habitado en México, San Juanito. Y allí no hay manera de llegar con vehículos. Si yo subo el caballo ahora, el caballo llora. Okay. Pero empezamos allí, ganamos gente y bautizamos. Y he bautizado aún en una nevada cuando había hielo en el, y allí nieve, y fuertemente. Estos son los estudiantes de hoy, ¿ok? Los que están estudiando en inglés hoy en día. Este vino una noche y dijo, yo quiero estudiar, aun si me dejas escuchar nomás. Él era católico carismático. Y yo le dije, no puedes estudiar porque tienes que ser salvo, bautizado y miembro de una iglesia independiente, fundamental, bautista, para estudiar con nosotros. Pero te dejo escuchar. La segunda noche él me dijo, quiero ser salvo. Y yo le hablé el siguiente domingo, él fue bautizado y ahora está, ya terminó su tercer año. Ahora. Este es él ahora. Estos son los graduados de nuestra iglesia que queden con nosotros. Hermanos, educando a la gente en tu iglesia ayuda a tu propia iglesia. No solo podemos enviar muchos misioneros, y hemos hecho, y proveer pastores para otras iglesias, nosotros tenemos todos estos hombres que han y mujeres que han estudiado y graduado con nosotros. Ahora en Villahermosa hay dos iglesias que están usando nuestros materiales. En San Juan Zacatepeques, ahí está. Okay. Tenemos nuestros materiales allí en Puerto Cortés, Honduras. Cuando empezamos no pudimos ni sacar una sola foto de todos, así que hay tres fotos para incluir todo el grupo. Estos son los primeros graduados. Amén, hermano. Ellos pusieron los 4 años en 5 y terminaron. pero gracias a Dios que terminaron. Y yo creo, según lo que el pastor Maldonado me dice, que Dios ha usado grandemente los materiales allí en Puerto Cortés. tenemos en Cumaná, Venezuela, más que 100 estudiantes estudiando en Venezuela. En El Salvador, y no sé por qué no tenía foto allí, pero también alguien ahí borró. En Los Ángeles, nosotros tenemos todo lo que se trata con producir los materiales. Y quiere decir que cada año tenemos que comprar nuevas computadoras más fuertes, más rápidas, y tenemos 4 empleados tiempo completo en Los Ángeles, y la iglesia y la facultad les paga para producir para cada escuela. Nos cuesta a nosotros $1,250 por un año, pero no hemos cobrado nunca esta suma. Nosotros pagamos todo el precio menos $250, lo que cobramos para los materiales. Allí se ve la computadora que ellos están, el Pentateuco, están allí editando la clase, el Pentateuco. Y tenemos 4 años de materias, todo hecho ya, y ahora hemos vuelto a los 4 años y hemos revisado y reeditado los 4 años menos 3 clases. Y cuando terminamos esto, vamos a tener algo que realmente es bien lindo. Este es un año nomás. Este es una clase nomás. Muy bien, hermanos. No sé si les expliqué quién soy yo, pero les digo, han visto más que 800 fotos. Más que 800 esta noche. Porque tracé toda la historia, pero no hemos puesto todos allí. Tenemos San Pedro Sula, Puerto Cortés, ya vieron, por alguna razón no San Salvador, pero allí también. Tenemos 41 divisiones de la Facultad Bíblica, desde Paraguay, que cerró su facultad y ahora usan nuestros materiales nomás, hasta Nueva York. Tenemos divisiones de la facultad en varios estados de Estados Unidos, en 41 lugares ahora. Y quiero que piensen conmigo un ratito. Cuando la junta de la facultad aprueba y nos cuesta $1,250 y la facultad nos da $250, la junta de la facultad, la dirección, estos hombres son pastores de iglesias bautistas en todos Estados Unidos. Ellos ponen el dinero para que cada uno de estos tengan los materiales. Y piensen cuánto es anualmente. Si es 41 por 1,250 por año. Y no solo hemos provisto estos materiales si hay un error o algún problema, un disco no anda, nosotros enviamos un disco nuevo y no cobramos eso. proveemos el material. Ahora, mientras que yo viva, yo sé que la Junta me va a complacer con esto. Pero yo estoy siendo viejo y no sé cuánto tiempo más me da el Señor. Pero mi deseo es de continuar hasta que el Señor me llame al cielo. Yo he dicho a los diáconos de la iglesia, quiero jubilarme para dedicar mi tiempo completo a hacer esto. Les explico por qué. Yo tengo que ser pastor de la iglesia. Ellos me pagan mi sostén. La facultad no me paga nada y no paga nada a ninguno de los profesores. Ningún miembro de la junta recibe dinero, ni siquiera le pagamos su pasaje. Unos miembros de la junta son de Pensilvania y tienen que volar hasta California para unirse con nosotros para hablar. Y ellos pagan su pasaje, y encima yo les pido una ofrenda para proveer estos materiales. Hacemos en inglés y en español todas las clases. Y ellos están contentos en ayudar. Pero es que son mis amigos desde la antigüedad. Muchos de estos pastores, sus padres eran los pastores de las iglesias cuando yo salí para ir a Paraguay. Y ahora ellos son los pastores. Así que quiero que oren conmigo. Porque yo sé que para mí es demasiado mucho. Yo duermo en la noche, a veces lo más temprano, la una de la madrugada. A veces hasta las cuatro. Y me levanto a las seis y trabajo todo el día. Y me siento viejo ya. ¿Ok? No soy más este joven que fue a Paraguay. Y si la iglesia no me concede jubilarme, no sé cómo voy a continuar, sinceramente. Pero mi señora me dice, no tenés sostén, porque todo el sostén que recibía de iglesias ahora está destinado a la facultad bíblica. Así que yo no tengo para vivir si me jubilo, pero no por eso puedo decir voy a quedarme como pastor. Yo sé que algo tiene que pasar, porque no tengo más que 24 horas en el día. Les digo esto porque quiero que oren conmigo. Quiero que los domingos yo me voy a la iglesia, estoy a las 8 de la mañana, predico en español, después predico en inglés. Después voy al hogar de ancianos, después estoy otra vez en la iglesia para las 5, después para el culto en español, después a las 6 en inglés, después a las 7 hasta las 9 tengo el ensayo de la orquesta y yo estoy escribiendo toda la música para la orquesta. Todo yo hago. Y soy un solo hombre. Yo veo una necesidad y me duele en el corazón. Quiero hacer algo para servir al Señor. Y mientras que me da aún otro minuto para vivir, quiero usar este minuto para su gloria. Pero para hacer bien las cosas, no puedo hacer tantas cosas como estoy haciendo. Necesito dedicarme a una sola cosa en estos últimos años de mi vida. Así que quiero que oren conmigo, que en primer lugar Dios provea a alguien que puede ser el pastor de la iglesia. Tiene que ser alguien que pueda hablar en varios idiomas. Yo hablo en 8. Y no necesariamente 8 idiomas, pero tiene que hablar más que inglés y más que español. Y alguien que sea joven, que pueda aguantar lo que yo ahora estoy llevando. Yo no necesito un Timoteo, necesito un Josué. Hay mucho que hacer todavía. Y yo sé que el Señor tiene que llamar a alguien para hacerlo. Pero no quiero llegar al día de mi muerte y todavía no tengo esto determinado, ¿ok? Les ruego sus oraciones. Esta semana vamos a ver algunas cosas en cuanto a la interpretación de la Biblia, poniendo los anteojos con la estrella de David. ¿Ok? Muchas gracias.